Wow, sé Dios. Oremos por un momento mientras venimos delante de Él esta noche. Señor Jesús, te damos gracias y te alabamos por la oportunidad, Señor, de estar aquí. No hubiéramos elegido ningún otro camino, sino caminar el camino con el Señor e ir en el camino que tú nos dirijas y nos guíes. Te damos gracias por ello, Padre. Te damos gracias por el caminar cristiano, por la fe cristiana. Te damos gracias por el autor de nuestra salvación y el culminador de nuestra salvación. Te damos gracias y te alabamos. Pedimos, Señor, mientras miramos a ti, que bendigas tu palabra. Establézcanos, Señor. Venimos un poco apurados y pedimos, Señor, que bendigas tu palabra esta noche. Anímanos, fortalézcanos, Señor, y ayúdanos a permanecer en estas realidades eternas. Te damos gracias, te damos la gloria y el honor. Y nos encomendamos en tus manos y pedimos que tu bendición sea sobre tu palabra y sobre tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento por un momento. Voy a comentar un poco de la película que fui a ver. El cielo es real, la experiencia de este niño, como después de la muerte. Y vamos a comentar algo. Fue una gran bendición para mí. Y es en verdad imposible tratar de cuadrar la experiencia de todo el mundo o uniformizar esas experiencias después de la muerte. Y algunas veces nos preguntamos de esto y aquello. Al final tenemos que dejar de preguntarnos y dudar y dejarlo en las manos del Señor. Y aceptar con fe que hay diferentes experiencias que la gente tiene. Y algunas de las cosas antes de entrar en el mensaje esta noche, comentarios. Hay diferentes niveles de gloria también más allá de esta vida. Pablo fue llevado a un lugar en la cual la gloria fue tan grande y maravillosa, tan poderosa, que el Señor le prohibió comentar sobre eso, hablar. Le dijo que ni lo mencione. Así que Pablo vio cosas que ningún hombre vio. Cosas gigantes, maravillosas. Y él dijo que fue tan glorioso que a menos que sea exaltado por la abundante revelación que él tuvo y vio, Dios tuvo que enviar un mensajero de Satanás para atormentarlo y mantenerlo humilde y bajo, humillado. Y las escalas en la vida son balanceadas, las balanzas. Si Dios te da alguna vez gran revelación, te da gran dolor y aflicción con ello. Es la forma en que balancea la vida de la gente. Ningún hombre tuvo más gloriosa revelación que el Señor y fue destruido con gran dolor. Viajó, tuvo una vida muy amarga y dura y triste, hombre de dolores, como lo llama la Biblia, de sufrimientos, varón de dolores, llevó una carga por nosotros. Y Pablo también fue llamado como un vaso de Dios y sufrió mucho. Hay ciertas cosas más allá de esta vida que Pablo vio que fueron tan grandes que no fue permitido que nos cuente. Entonces, si Dios no quería que nos cuente, hay una razón por ello. Y tenemos que tener fe y aceptar y creer. Para mí, lo que está más allá de esta vida es más allá de nuestra imaginación, mucho más grande que el mundo en que vivimos e imaginamos. No está limitado por nada y tiene diferentes dimensiones y niveles que no entendemos. Y no todo el mundo va al mismo lugar, al mismo nivel, al mismo lugar. La Biblia, la Escritura dice que fueron reunidos con su gente, dice la Biblia. Hay divisiones, lugares que Dios tiene para cada persona más allá de esta vida. Pero hay cosas que sabemos acerca del cielo, y eso es que Jesucristo es el único camino para llegar allá, y Él es la verdad, y Él es la vida. Y ningún hombre puede entrar a este lugar a menos que venga a través de esa única venida y esa única puerta, y es el Señor Jesucristo. Algunas veces es fácil olvidar el hecho de que hay una preparación para esto que tenemos que pasar, y esa preparación ha sido hecha por nosotros, para nosotros, por el sufrimiento de nuestro Señor y la ofrenda de su cuerpo en la cruz, su sangre derramada del Cordero, su resurrección. Entonces, A menudo uso esta analogía para explicar, algunas veces digo esto para unas preguntas que surgen. Yo siempre uso esta analogía para explicar. Si llevara, por ejemplo, un hombre que nunca estuvo en la Tierra, nunca visitó este planeta, y lo pusiera en el medio de una pequeña isla en el Océano Índico, en el medio de los océanos, y nunca vieron ningunos barcos o el mar, y los pusiera y le dijera, estás en el planeta Tierra, y él tendría una historia que contar, con un testimonio de lo que vio: océanos azules, palmas de coco, un clima tropical y lo maravilloso de las playas y la vegetación y lo que fue vivir en esa isla. Y yo puedo llevar a otra persona y ponerlo en el medio del desierto del Sahara, en el África. Y su testimonio sería vieron vastos kilómetros de arena, desiertos, con un calor insoportable. Kilómetros y kilómetros de dunas. Y tendrían una diferente historia que contar, pero ambos visitaron el mismo lugar. Ambos visitaron el planeta Tierra. O puedo llevarle a un hombre y ponerlo en los montes del Himalaya y caminar a través y escalar el monte Everest, y tendrían una total historia distinta acerca de las grandes montañas cubiertas de nieve y la vegetación y la nube y la neblina descendiendo y el clima y todo tipo de cosas que contar, y el frío, y el de la isla, y el que vivió en el desierto diría, oh, yo no creo eso porque yo no vi esto. Eso es de la forma que algunas veces somos y la actitud que adoptamos. Yo creo que tenemos que aceptar, y acepto, la realidad de la experiencia de la gente más allá de la muerte, y que sea distinto. Y luego la pregunta surge, ¿cómo se ve Jesús? ¿Cómo es su rostro? En esta película toca un poco eso. Y yo creo, miremos las escrituras. Marta no lo reconoció. Ella lo vio, pero no lo reconoció. Los dos caminantes de Emaús tampoco lo reconocieron. Y no lo reconocieron por atributos físicos, por su cara, sino por las palabras que habló y por cuando rompió el pan. Dios no tiene que darnos una visión de Jesucristo a cada uno. En verdad lo conocemos a Él al oír su palabra. Comunicándonos con Él, no vemos claramente. Un día lo haremos claramente, pero conocemos su voz y sabemos cómo es su presencia, y podemos sentir su acercamiento y la realidad de esa presencia. Sabemos cómo es cuando Él se acerca. Sentimos la dulzura, el amor y el gozo y las cosas que Él nos ha de sentir. Dios es amor. Dios amó al mundo. Él es amor. La cosa que sobrepasa todos sus atributos es el amor de Dios. Y yo creo, cuando pasemos al otro lado, como el hermano Branham tuvo esa traslación, no fue una visión, fue una traslación, y él totalmente no pudo ver a Jesús. Y la gente dirá, oh, cómo todos otros lo han visto cuando van más allá. Juan, por ejemplo, lo vio. Juan lo vio a Jesús. María lo vio. 500 testigos más lo vieron. La gente lo vio cuando se levantó de la tumba. ¿Qué acerca del hombre que fue en 1865, creo que fue? Estaba caminando, turbado en su alma. Las cosas estaban mal en su vida. Y se encontró con un hombre que caminó con él y le dijo todo lo que había hecho en su vida. Eso fue el Señor Jesucristo. Y le dijo que pronto vendría, volvería. Y el hombre no le reconoció quién era, pero le dejó con un temblor y un temor, sabiendo que tenía que prepararse para encontrarse con el Señor. Así que no es nuestro derecho cuestionar, yo solo lo acepto y lo creo. Y yo tengo que decir que fue muy bendecido por esa película. Me gustó mucho la experiencia de ese niño. Y terminé de leer el libro hace unos meses atrás. Yo recomiendo a toda la gente, El cielo es real. Así se llama la película. Es una buena película. No es todo lo que quisiéramos que se muestre, pero hicieron un gran trabajo al mostrar la experiencia de ese niño cuando murió, y acerca del amor de Dios y cuán el Dios es bueno. Y yo creo que aún cuando él conoció a su hermana en el cielo, que había muerto cuando estaba en el vientre de su madre antes que naciera, cómo Dios aún tiene sus manos en esos niños bebés que son abortados. Esos niños, ellos tienen una vida allá y tienen una inteligencia, y podemos hablar de otros niños en el cielo. El hermano Branham habla y cómo habla de la inmortalidad, que todo el mundo estaba en una adultez y conoció a su hija que estaba adulta. No voy a debatir sobre eso tampoco, ¿saben por qué? ¿Quién sabe si no hay una transición del niño que muere hasta que llega a la adultez? ¿Quién sabe si no hay un desarrollo allá? Y ese, cuando ese niño se encontró con su hermana, que tenía como 6 años o algo así, y había muerto cuando estaba en el vientre de su madre, abortado. Entonces no es cuestión de cuestionar, solo creo en un Dios amoroso, en un Dios. Él es nuestro cielo, Él es nuestro camino, y que vivamos para Él y lo amemos con todos nuestros corazones. Y en verdad creo, si en verdad nos encontramos con el Señor, lo que dominará nuestra experiencia será el amor de Dios sobre nosotros. Él nos amó, entonces amaremos a nuestro prójimo. Alabado sea Dios. Esta noche quiero que abran sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 al 17. El libro de Daniel, capítulo 4, del 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol. Notamos aquí que él estaba en su cama. En todo el libro de Daniel son como sueños, visiones nocturnas. Daniel tenía visiones en su cama, como sueños. Dios visita en sueños. Algunos sueños son más profundos que otros. Visiones nocturnas, y eso es lo que Nabucodonosor vio: un árbol fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y un santo descendía del cielo. Y yo quiero que noten esto. He aquí, dice, un vigilante y un santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: derriben el árbol y corten sus ramas. Quítanle el follaje y dispersen su fruto. Y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejen en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es, por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Vamos a leer ese versículo otra vez. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye él al más bajo de los hombres. Oremos. Padre Celestial, bendice tu palabra esta noche. Señor, queremos compartir algunas ideas sobre esto y pedimos que lo vivifiques y lo bendigas. Encomendamos en tus manos ahora, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Es una maravilla para mí, increíble, cómo el Señor, la mano o cómo el Señor está tan involucrado en los asuntos de nuestra vida, hasta que leemos en el libro de Mateo, creo que fue el capítulo 18, leemos cómo Dios habla de los niños. Hay ángeles que vigilan, cuidan a estos niños y están delante del Padre a la vez del Señor. Seres angelicales aquí en la tierra, cuidando a los niños. Y mientras tanto están mirando el rostro del Señor en el cielo, al mismo tiempo cuidando las acciones de los niños en la tierra. Y esto es para los niños. Y creemos que Dios tiene un ángel asignado a cada uno de sus hijos. Y los asuntos de nuestra vida son gobernados por los decretos que vienen del cielo. Las órdenes, quizá diremos, yo deseo, yo quiero. Al final del día es la voluntad de Dios que se cumple, no nuestra voluntad. Y yo creo que el más grande problema que tenemos es rendirnos a la voluntad y al deseo y al plan del Señor. Nacimos con cabezas duras. Nacimos con deseos, nacimos con pasiones, nacimos con planes, ideas, ambiciones, y tenemos un deseo, una voluntad, pero lo más importante de todo es que se rompa el deseo humano y la rendición del corazón humano a la voluntad del Señor, lo que sea que fuera, aunque sea nosotros lo que quisiéramos o algo que no quisiéramos, y eso es nuestro problema. Pero finalmente, por encima de todo, sobre todo, la más grande revelación que podamos tener es esta: que Dios conoce lo mejor para nosotros, y nunca, jamás, seremos felices hasta que estemos en el centro de su voluntad. Eso es lo que Dios ha decretado para nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Para nuestro bien o para nuestro mal? Para nuestro bien, porque Él es Dios. Así que apreciamos a Él por eso, y quiero hablar de eso. Y Nabucodonosor no vio a los vigilantes, él no vio a estos ángeles que descendían, él no era consciente que las cosas estaban pasando detrás del telón. Y decimos ahora, en nuestras vidas hay cosas que ocurren detrás del telón, cosas que se organizan en relación aún a nuestra iglesia acá pequeña. Hay cosas, decisiones, direcciones que son tomadas y determinadas por el decreto de los santos, no por nosotros. Nosotros somos los vasos de barro aquí, pero somos sujetos a eso, pero hay algo más que está decretando la dirección de nuestra vida. Y yo agradezco a Dios por eso, porque en verdad creo que el Señor está decretando la dirección que tomamos, dirigiendo dónde vamos a terminar. No venimos a conocer estas verdades en vano. No estamos aquí en vano, perdiendo tiempo sin un propósito. Dios ordenó esto. Y ustedes se conocen. No estamos aquí juntos porque quisimos estarlo. O elegimos estar aquí juntos. Fue un plan ordenado de Dios para cada uno de nosotros, con un propósito, y tenemos que sentir ese jalón. Yo siento ese jalón, que algo está ocurriendo, que Dios está haciendo algo, como el decreto de los santos que dirige el camino y de nuestras vidas, de gente indigna, y que Dios quiere que estemos ahí en ese tiempo cuando Él regrese. Entonces hay un plan establecido, y sabemos que hay decretos, órdenes, y basados en un plan. Yo no puedo imaginar cómo me siento cuando hablo de esto. El plan de Dios es tan grande que no tengo palabras para explicarlo. No sé cómo hacerlo. No puedo expresar ni pensarlo. Solo pensar, aún el viento que sopla, un pequeño grano de polen en el viento que el ojo humano quizá ni lo vea. Y ese viento dirige, y Dios sabe, aún este plan incluye cada grano de polen, que cada pequeño grano de polen va a polinizar una flor y va a germinar esa flor y convertirse en un fruto. Dios sabe exactamente cuántos van a terminar en fruto, y sabe exactamente cuándo va a ser cosechado ese fruto y a dónde va a ir en una fábrica que va a ser manufacturado y puesto en una lata y vendido, y sabe quién va a comer ese fruto. Es un Dios todopoderoso. Para nosotros eso quizá no importa, para Dios eso importa. Así que Él conoce cada evento, es organizado, es manejado, es determinado por un plan maestro de Dios. No estamos aquí para entender el plan maestro de Dios. Lo que hacemos es caminar por fe. Día a día oramos, día a día buscamos al Santo del Señor, día a día confiamos en Dios, diariamente dependemos de Él para guiarnos y dirigirnos, porque Él prometió hacerlo, y confiar en Él. Que Dios tenga su mano en los caminos de nuestra vida y nos dirija en nuestras decisiones. Así Nabucodonosor, vemos aquí, hay un plan, hay una ejecución del plan. Y yo quiero hablar de esas órdenes ejecutivas del cielo. Hay órdenes ejecutivas concerniente a tu vida. Dios tiene un determinado propósito concerniente a tu vida, y no estamos aquí para ver si es perfecto o es no perfecto. Dios sabe lo que es perfecto, y Dios sabe qué imperfección se necesita para guiarnos a la perfección, y Dios sabe qué fallas necesitamos en nuestra vida para darnos el hambre y el deseo de alcanzar una mejor relación con Él, y Él sabe cómo hacerlo. Entonces, el decreto de los santos, los vigilantes, sale. Cuando vamos a regresar a hablar un poco de Nabucodonosor aquí. Y Nabucodonosor aquí, por ejemplo, estaba siendo vigilado. Dios está vigilando nuestras actitudes. Nabucodonosor se sentó un día y Dios sabía que el orgullo había llenado su corazón, porque Dios lo fortaleció. Dios le había dado todo lo que él tenía. Dios le dio la fuerza, Dios le dio la mente y la estrategia, la fortaleza, la habilidad, el ejércitos. Dios puso un espíritu en Nabucodonosor y un espíritu detrás de ese reino que llamaban la cabeza de oro. Dios hizo esas cosas, pero Nabucodonosor se confundió un día. Él pensó que él lo había hecho. Cuando tú crees que has hecho algo, algunas veces quizás nos sentimos puros, te sientes limpio, y quizá empezamos a pensar que eso tiene que ver con la forma en que estamos viviendo, que eso tiene que ver con mi dedicación, o algo tiene que ver con mi devoción. Y los vigilantes saben eso y dicen: un decreto sale del cielo, tiene que caer, tiene que ser destruido. Y darse cuenta que no es por nuestra fuerza que permanecemos, que no es por nuestra pureza que es nuestra, no es nuestra justicia, no es nuestra santidad, es todo del cielo, es todo del Señor, es su santidad, es su pureza. Así que nunca nos confundamos con esto. Decimos: somos nuevas criaturas. No te jactes de eso. Tú no te diste luz. Tú te diste luz para venir a este mundo, el nacimiento natural. ¿Tuviste algo que ver con eso? Nada. Tú solo eres el recipiente, el resultado del amor entre tus padres. Tú solo eres el recipiente de eso. Tú no hiciste nada al respecto para nacer y venir a este mundo. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te trajo a este mundo de la misma forma que nos dio el nuevo nacimiento. Si somos nuevas criaturas, es porque Dios nos dio a luz. Así que los vigilantes están vigilando. Y saben qué tontos somos, y ellos saben cuántas veces nos llenamos de orgullo. Es increíble la vida de Nabucodonosor, y siempre me maravillo. Aquí está un rey pagano adorando a dioses paganos. Pero qué revelación tuvo él. Aún los reinos de este mundo, al final de este mundo, son dados a hombres que no son convertidos en sueños y visiones de noche, que son interpretados por un profeta, Daniel. Nabucodonosor conoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, especialmente después de esa experiencia, porque sabemos lo que pasó después. Pueden imaginar, él sueña un sueño, Nabucodonosor, y nadie lo puede interpretar, nadie podía interpretarlo. No solo eso, y además se había olvidado el sueño. Pero él estaba profundamente impactado por este sueño, que él no podía interpretarlo. Así que dijo a sus magos y los sabios y todos los hombres sabios de su reino, dijo: yo no les voy a decir el sueño porque no me acuerdo. Pero a menos que ustedes me digan la interpretación, ustedes me están mintiendo. No tienen magia, no tienen brujería, o no tienen poder y no tienen sabiduría. Así que ustedes, los hombres sabios, iban a morir, los brujos. Pero tenemos un Dios inteligente, un Dios que entiende y sabe y conoce, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quizá no tengamos los dones para que eso se manifieste, pero yo espero que si Dios está con nosotros, nuestros corazones van a ser discernidos. Cuando vienes acá a la iglesia, que Dios va a revelar que Él solamente sabe, que tú no sabes y yo no sé y nadie sabe. Dios sabe. Y esperamos que Él disuelve las dudas. Él es el Dios que revela los secretos del corazón. Daniel dijo: no se apresuren. Ustedes déanme un tiempo. Y a los jóvenes hebreos 3 les dijo: oren y que Dios me dé la respuesta. Y Daniel tuvo el sueño. Daniel dio la interpretación y fue capaz de darle a Nabucodonosor. Y todo el sueño vino a Nabucodonosor. ¿Y qué tal revelación fue eso? Es la forma en que Nabucodonosor conoció a Dios. Es por ese tipo de experiencias. Solo recuerden, si tú vienes a la iglesia con una pregunta y esa pregunta es respondida y sales de esa puerta, es mejor que des gracias a Dios, porque eso fue Dios revelándote a ti. Eso fue Dios haciéndote algo claro, que Él es, está consciente y sabe de lo que piensas. Él sabe de lo que estás hablando en tu cama. Él sabe de lo que pasa en tu vida y Él se preocupa por lo que pasa en tu vida y Él te da respuesta. Y es de la forma en que conocemos este Dios. Él habla y conocemos su voz y sabemos que es real, porque Él revela verdad en nuestras vidas. Entonces Nabucodonosor estaba tan asombrado de Daniel y le hace una imagen de oro de Daniel. Dijo que todo hombre en la tierra, en su reino, debería adorarlo. Dios representado con 90 metros, 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Una imagen de oro a Daniel. Una imagen de oro muy impresionante, muy poderosa. Yo imagino que cuando el sol resplandecía en esa imagen de oro, sus rayos resplandecían por todo el reino. La gente decía: es Dios. Y luego todos empezaban a tocar los instrumentos y todo el mundo se arrodillaba y adoraba, excepto por los 3 jóvenes hebreos. Ahora, Daniel. Daniel, no creo que Daniel se arrodilló o adoró. Tampoco los 3 jóvenes hebreos lo hicieron a esta impresionante imagen de oro. Y que eran lo más cercanos a Daniel, estos jóvenes hebreos, tampoco lo adoraron. De la misma forma es como el profeta en los últimos días. Aquellos que en verdad conocen a ese hombre, no quiero decir personalmente, su ministerio, desde la palabra y la revelación y su lugar en la escritura en los últimos días, su posición, nunca adorarán a este hombre. No soportarán que él sea exaltado. No soportarán que él sea el centro de la predicación. Es por eso que no soporto eso. No soportarán que Él sea exaltado por encima de Jesucristo. Solo soportarán que sea puesto en su correcto lugar en la Escritura, reconociéndolo y glorificando al Señor Jesucristo, adorando a Dios. Ellos no se arrodillaron, no lo hacían. Y de la misma forma es hoy. Lo que pasó fue entonces, Nabucodonosor se enojó y dijo: calienten el horno 7 veces más fuerte que antes y traigan a los hombres más fuertes para tirarlos a este horno de fuego. Y estos hombres perecieron en el fuego. Los jóvenes hebreos entraron al fuego, al horno ardiente. Ni siquiera un pelo se les quemó, ni siquiera el olor de humo salió de ahí. Ellos entraron a otra dimensión. Era la dimensión de Dios. Entraron a una total diferente dimensión. El fuego no los quemaba en esa dimensión, ni los tocaba. Pero en esa dimensión estaba otro hombre, y ese era el cuarto hombre, el Señor Jesucristo, Dios manifestado en esa horma. Él estaba ahí caminando en medio de las pruebas, diciéndonos que Él caminaría con nosotros, que Él estaría con nosotros, y que hay alguien más en algún lado que está con nosotros cada día. Seguro los 3 jóvenes hebreos no eran dignos. Ellos dijeron: no nos inclinaremos y nuestro Dios es capaz de librarnos, pero si aún no nos libra, aún no nos inclinaremos. Y decimos ahora: hasta el milagro, no podemos ser nada de todos modos, pero aún así no nos inclinaremos. Y Nabucodonosor vio eso. Qué gran revelación del Dios viviente. Nabucodonosor vio que estaba absolutamente asombrado por eso. Y luego viene a esta experiencia, donde ahora el orgullo entra a su corazón y aparentemente nunca podemos estar suficientemente humilde por mucho tiempo. El hombre es como los cuernos, tienen que ser cortados todo el tiempo. Si dejas al hombre solo, empieza a pensar que él tiene algo que ver con el asunto. Y es naturaleza humana, es la forma en que somos. Y luego empieza a ser orgulloso, cree que es algo. Y luego los cuernos empiezan a crecer. Y podemos sentirlo, porque todo el mundo que se acerca es hincado por los cuernos. Es la verdad, el orgullo apesta. Y Dios, y podemos sentir el orgullo en la gente cuando creen que son algo. Y puedes sentir la humildad tú también. Es maravilloso, es dulce, amable, grande. Es bueno estar alrededor de gente humilde. Que Dios nos ayude a ser de esa forma. Pero Nabucodonosor dijo: yo hice esto por mi propio poder y por mi propia sabiduría. Y salió el decreto que los vigilantes decretaron, esperando. Y apenas pronunció esas palabras, hubo una ejecución del plan. Y yo digo, Dios tiene un plan de ejecución para tu vida, órdenes ejecutoras para mi vida también. Bendito sea su santo nombre. Gracias a Dios por ese plan. Gracias a Dios por los vigilantes y los santos. Estamos rodeados por un mundo invisible. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos rodeados por un enemigo y por ángeles de Dios. Rodeados por santos que son los ejecutores del plan de Dios en esta tierra. Cuando Josías, por ejemplo, la profecía dijo que iba a levantarse un hombre con el nombre de Josías, que iba a quemar los huesos de los sacerdotes en el altar. Ahora, yo no creo que Josías sabía mucho de eso. Y quizás sus padres tampoco. Yo no creo que lo llamaron Josías para que cumpla la profecía. Yo creo que solo sintieron llamarlo Josías. ¿Sabías que hay palabras que son susurradas a nuestros oídos que no reconocimos y actuamos al respecto? ¿Sabías que hay manos que voltean nuestras cabezas para que miremos cosas que no queríamos mirar? Y no sientas quizá la mano, quizá no sientas la cosa que voltea tu cabeza, pero alguien más te guía y te voltea. ¿Sabías que hay vigilantes que decretan que nuestra vida sea volteada? ¿Sabías que Dios puede hacer que tomes la mano derecha en vez que la izquierda cuando tú querías ir por la mano derecha y no tienes idea cómo tomaste la decisión de hacerlo? Y Josías no tenía idea de que alguien movió su cabeza para mirar los sepulcros donde estaban esos sacerdotes y preguntó quiénes son, y le dijeron: son los huesos de los sacerdotes que no obedecieron la palabra, el mensaje de ese hombre desconocido de Dios. Y así que dijo, saca sus huesos, los exhumaron y los quemaron sobre el altar. Y dijo, porque la profecía había dicho eso. Y hay un plan y hay, que fue profetizado, y hay una ejecución del plan. Órdenes ejecutivas, decían. Habían otros involucrados en este plan con Josías. Alguien más estaba involucrado en eso. Alguien más estaba determinando el camino y la vía de este plan. Los ejecutores. Los ejecutores del plan maestro de Dios. Entonces, Nabucodonosor, cuando salió de esta experiencia, bendijo a Dios y dijo aún a los hombres. En otras palabras, él tuvo una revelación: yo no soy rey porque yo lo merezco, yo no soy rey porque soy digno de esto, yo no tengo este trabajo porque soy inteligente, yo no tengo este trabajo porque soy el mejor hombre para el trabajo. Yo tengo este trabajo porque Dios me eligió para hacerlo. Alabado sea Dios. A mí me gusta eso en la vida de Billy Graham. Aún en la historia de su vida lo dice una y otra vez: yo no tengo idea por qué Dios me eligió, pero sé que lo hizo. Habían muchos mejores predicadores en esa época que Billy Graham, pero Dios eligió a Billy Graham para hacer ese trabajo. Así que nunca debemos despreciar eso. Dios elige. Él dijo, él levanta a quien quiere y humilla a quien él quiere. Y el ascenso no viene de ningún lado, sino de la mano de Dios. Yo cuando miro mi vida y los decretos en mi vida, yo veo que son decisiones increíbles que cambiaron el curso de mi vida, de mi empleo y de todo, cuando ni siquiera lo buscaba y pensaba. Dios es un gran Dios todopoderoso. Estoy tan contento que Él está involucrado en los asuntos de la vida. Y luego, Dios tiene el mundo entero a su disposición, tiene muchos ejecutores y usa a Satanás para ejecutar su plan también. Una vez la Biblia dice que David, en el libro de Salmos o Proverbios, segunda de Samuel, dice que el Señor provocó para que Daniel censara a Israel. Y luego dice, en segunda de Crónicas 21, dice que Satanás provocó para que Daniel censara a Israel, contara. Ahora vemos, Dios, el decreto de Dios, dijo que David iba a hacer eso. Pero Dios no iba a estar involucrado en eso, porque la Escritura dice que él no debía censar al pueblo de Israel. Así que Dios eligió a Satanás que haga el trabajo sucio. Ahora, ¿tú crees que Satanás sería lo suficientemente inteligente para darse cuenta que si él obedeciera a Dios va a ser para bien y no para mal? Pero él está tan obsesionado en traer juicio sobre Israel. Y recuerden eso, que él sabe que Dios estaba enojado con Israel. La Escritura dice eso. Y es por eso que provocó a Daniel y que David sea provocado. Y Satanás se convirtió en un herramienta en las manos del maestro. Todo el mundo tiene que obedecer al plan ejecutor de Dios. Cuando Jesús tuvo una orden ejecutiva y se encontró con ese hombre legión, y tenía este hombre como 5.000 demonios, y las órdenes ejecutivas decían que él tenía que echar fuera esos demonios, y habló esos poderes demoníacos con una orden para que salgan de él, tuvieron que obedecerlo. Cada poder tiene que obedecer la orden ejecutiva del Señor. No me importa lo que sea. Dios puede permitir cosas que vengan. Dios aún puede permitir que Satanás te atormente. Y él envía un mensajero de Satanás para atormentar a Pablo por la abundancia de la revelación. No porque quería herir a Pablo, pero el diablo dijo, dame ese trabajo y yo lo voy a hacer todo el tiempo. ¿Quieres que cause dolor? Yo causaré dolor. ¿Tú quieres que cause sufrimiento? Los haré sufrir. ¿Quieres que destruya? Yo destruiré. ¿Quieres que cause que la gente peque? Yo los haré pecar. ¿Tú quieres que la gente sea engañada? Yo los engañaré. Eso es la naturaleza de Satanás. Dios no podía usar ángeles para que hagan eso. Pero en el gran plan de Dios, órdenes ejecutivas requerían que Israel sea censado. Alguien tenía que recibir esta orden ejecutiva para hacerlo. Y aún David dijo, Señor, he pecado en contra tuya. En verdad no tuvo nada mucho que ver con el pecado de David. Fue en verdad un pecado. Estoy tratando de encontrar eso en la Escritura y no lo encontré. Fue un pecado y la razón por la cual Dios había un trabajo inconcluso de una generación pasada, que el juicio iba a ser traído sobre la siguiente generación. Mira, por ejemplo, Acab, cuando la palabra del Señor vino a Elías concerniente al juicio que iba a venir sobre Acab. Acab se arrepintió y se cubrió de cilicio y puso cenizas en su cabeza. Y Dios vio eso y le dijo a Elías, ¿ves lo que está haciendo Acab? Ve, regresa y dígale que el juicio no va a venir sobre él, sino sobre sus hijos. En la siguiente generación traerá el juicio. Y lo hizo. Creo que tuvo 70 hijos y algo así. Y el juicio vino sobre la siguiente generación. Entonces, pero David se sintió mal por eso. Pero vemos lo que Satanás no sabía. Lo que Satanás no entendía. Es que ahora, cuando el juicio vino, habían un ángel con la espada en sus manos parado sobre Jerusalén para ejecutar el juicio. Ángeles ejecutores para cumplir la voluntad de Dios. Y el ángel le dijo a David, ve a la era de Ornán. Construye un altar ahí. Haz un sacrificio al Señor para que el juicio cese. Y ahí tenemos un perfecto tipo del Calvario. En eso, este plan entero que causó la muerte de 7.000 personas, 70.000, de 70.000 personas, pero les llevó a una era de Ornán, que fue el mismo lugar en el monte Moraya donde Abraham ofreció, iba a ofrecer a Isaac, un tipo de Cristo, y fue el mismo lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ven, cada orden ejecutiva tiene un propósito, y ahora dejo a Dios que ese pecado que Dios trajo juicio fue lidiado y arreglado en la era de Ornán, donde ese sacrificio fue ordenado, fue ofrecido, y tenemos que agradar, alabar a Dios por eso, un Dios maravilloso. Satanás tiene que seguir órdenes, solo sigue órdenes. Mira en Acab, en Ramot de Galaad, Dios dijo, ¿quién irá por mí? Gabriel retrocedió, porque él nunca había hecho algo para engañar a nadie. Era un mensajero de la verdad, de justicia. Michael retrocedió. Todos los ángeles retrocedieron, inclinando su cabeza, sabiendo que esa era una orden que no podían seguir, porque son ángeles de luz. No podían obedecer este plan. Pero en las regiones de sus espíritus perdidos habían espíritus expertos, entrenados en el arte del engaño. Hermanos, pueden ser tan real, aún en Pentecostal pensaron que era el Espíritu Santo. Eso es la verdad. La gente pensaba que es el Espíritu Santo, tan cercano. Estos son entrenados. Yo les digo por qué. Porque un espíritu maligno dijo, yo seré un espíritu mentiroso en la boca de los profetas, dijo. Ahora, los profetas, estos eran hombres dedicados al Señor, hombres en el ministerio, hombres que eran siervos de Acab, en verdad. Pero no eran los siervos de Dios, eran siervos del hombre. Ven, si hubieran sido siervos de Dios, ellos se hubieran quedado con la palabra de Elías. Y eso trajo juicio y condenación al reinado de Acab. Pero estos profetas, todos se pararon, respaldaron a Acab. Todos estaban en favor de Acab y no en favor de la verdad. Entonces, directamente, estos demonios dijeron, yo conozco a estos hombres, yo los conozco bien, aún sé el material y sé a quién va a usar, a quién, creo que Micaías o quién fue, Cananías, y sabía a quién iba a usar, ungir. Así que ese espíritu descendió con una gran unción. Y ese hombre se puso unos cuernos y dijo, así dice el Señor. Y empezó a arremeter y dijo, de la misma forma el Señor entregará a Ramot de Galaad, a Acab. Y yo creo que eran 400 profetas y profetizaron lo mismo. El espíritu maligno se multiplicó y se propagó entre esos profetas. Y luego, Josafat era un hombre de Dios que estaba ahí en medio de ellos y dijo, algo está mal aquí. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Algo está mal en algún lado. Parece real, pero algo está mal. Alabado sea Dios por ese sentimiento que no cuadra dentro de nuestros corazones, el espíritu de discernimiento. Y si ha crecido en la palabra de Dios y hoy es algo distinto, que no es la verdad, que no es la palabra de Dios, debería haber algo en nuestro corazón que dice, algo está mal en algún lado. Algo huele mal, algo no cuadra aquí, pero la unción estaba ahí, había un poder sobrenatural en eso, pero algo no está mal, algo no cuadra mucho. He visto mucho esto, aún en el mensaje he visto mucho esto, ese sentimiento dentro de uno que sientes que algo está mal en algún lado, esa dulzura del Espíritu Santo, esa humildad no está ahí, y sabemos que no es Dios. Y ese espíritu maligno siguió el decreto del Señor. Ahab tenía que ser engañado. Josafat no fue engañado. Él dijo, no hay uno más aquí en el reino. Y llamó, ustedes conocen la historia, no voy a contarles eso más otra vez, si no estaríamos mucho tiempo. Y ustedes saben lo que pasó. estos agentes desconocidos. Aún Job, Dios siempre usa al enemigo. Y usó un ángel del Señor para ir a José, por ejemplo, para ir a María. Usó un ángel del Señor para visitar a Daniel. Pero hay trabajos sucios que solo pueden ser hechos por un mensajero sucio, perverso, por un espíritu perverso y sucio. Así que Dios dice, déjalo ir, que vaya él. Hay algo ahí. Yo les digo esto. Nunca se preocupen demasiado. Algunas veces, si Dios suelta un espíritu maligno para tocar tu vida, sabes que es un espíritu maligno. Cuando un espíritu maligno toca tu vida, trae dolor, sufrimiento y miseria y angustia. Tú sabes que es un maligno. Si un ángel de Dios te toca, qué liberación, qué gozo, qué alegría, qué gran cosa. Algunas veces Dios humilla a la gente. Pablo fue tocado por un maligno. Cuando era golpeado, azotado, tocado por un maligno, no su espíritu, pero fue físicamente humillado. Él fue azotado, estuvo en naufragios, en cárcel, terrible sufrimiento, todo para mantenerlo humilde y abajo, manso, mantenerlo en lugar de servicio para que Dios lo use, porque tenía un gran trabajo que hacer. Yo creo, el más grande trabajo en el Nuevo Testamento fue dado a ese apóstol para poner el fundamento y decir, así como el Dios maestro constructor, con el plano principal recibido de Dios, así como Moisés recibió para el antiguo, Pablo recibió para el nuevo y lo puso perfectamente. Alabado sea Dios por eso. Podemos seguir hablando de esto, mucho acerca de esto. Pero sabemos que hay un plan maestro de Dios. Hay una ejecución de este plan y hay órdenes ejecutivas dadas por el Dios Todopoderoso. Y cuando pienso en Job, Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. No entendía. Él no sabía lo que estaba ocurriendo. No tuvo idea, no tenía idea. No tenía revelación de eso. Lo único que sabía era que cada día él se levantaba y oraba por su familia. Cada día él se levantaba y ofrecía un sacrificio. Cada día él derramaba sangre, cada día exaltaba al Señor por su familia. Y un día, vino un viento del norte, creo que fue, y su ganado, todos murieron, sus hijos murieron. Dios guardó a su esposa, pero ella le dijo que maldiga a Dios y muera. Y yo no creo que él jamás regresó con su esposa después de eso. Yo no creo. Él tenía hijos ya mayores. Y luego tuvo más hijos después del evento, había pasado todo esto. Y no creo que él regresó con esa mujer. Le dijo que maldiga a Dios y muera. Sus amigos lo abandonaron, todo el mundo lo abandonó. Pero nadie sabía lo que estaba pasando detrás del telón. Si solo hubiera sabido. Algunas veces Dios no te deja saber. Y es por eso que tenemos que caminar por fe. Confiamos en la integridad del Señor. No en nuestra propia integridad, sino en la integridad de Dios que servimos, que somos sus hijos, y Él hará que todas las cosas sean para bien, y cada orden ejecutiva que Él da concerniente a tu vida a través de los vigilantes es para nuestro beneficio y nuestra bendición. Alguna vez necesitamos castigo, reprendidos, látigo. Alguna vez necesitamos ser humildes. Alguna vez necesitamos ser animados y fortalecidos, y Dios sabe exactamente cómo medir todo eso. No sirve nada de confortar a alguien cuando están en el pecado, pero cuando Andel está destruido y tú vienes y tratas de traer condenación sobre él, tú pierdes el corazón de Dios. No entiendes, el Espíritu Santo no hace eso. Baja delante de donde está él y te exalta y te levanta. A mí me gusta esa historia de esa prostituta cuando él era una pequeña niña. Voy a cerrar con esa historia. Como ella fue, cuando era niña, fue abusada por su propio padre cuando tenía 5 años. Y vivió una vida así. Ella era una alcohólica. Terrible historia. ¿Tú creen que, oh, eso es una historia? Si supieran la verdad. Hay muchos documentales que están siendo producidos hoy, que en verdad están sacando, mostrando muchas cosas que pasan en este mundo, que yo en verdad estoy totalmente asqueado de lo que está pasando. Ni siquiera vale la pena hablar de las cosas que ocurren, de la perversión. Cuando pienso esos huérfanos niños que son abusados en Pakistán como esclavos sexuales y violados y usados como esclavos sexuales por estos hombres. Y la esclavitud sexual en la India, con esas jóvenes cuando entrevistaron a este hombre que estaba a cargo de eso y no mostraba su cara y tenía... Y le dijeron, ¿cuántos jóvenes, niñas, has raptado? Y lo llevaban a otra ciudad para prostituirlo. Y le preguntaron, ¿cuántos había? Gracias a Dios que no vivimos en esa sociedad. Los raptaban y los llevaban a otra ciudad. Y al que lo entrevistaba le decía, ¿cuántos? ¿Cuántos has raptado? Y dijo, como 4.000 o 5.000 niñas raptadas para prostitución, prostituirlas en otro pueblo. Y le preguntaron, encontramos huesos y tumbas de niños, pequeños niños, 6 años, cuando le preguntaron eso. ¿De dónde vienen eso? ¿Quiénes son? ¿Los mataste a esos niños? Le preguntaron. Cuando se resisten, tenemos que matarlos, es mucho problema para nosotros. ¿Cuántos has matado? Le dijeron. Inclinaba su cabeza y decía como 500, quizá más, niños. La mujer india que estaba al lado traduciendo y estaba llorando desesperadamente en este documental. Y el investigador que estaba preguntando estaba totalmente enojado y quería casi golpearlo y tan con toda esta situación. Y el mundo está dejando que esto ocurra. Y una vez más, podemos ver... con esa esclavitud sexual, tráfico sexual, es la esclavitud de trabajo laboral también, hay una esclavitud total, es mucho más de lo que fue en los tiempos de la esclavitud africana, y es peor aún hoy en esos pueblos, y esto es controlado por la mafia, hay gente que tiene mucho dinero, y hay gente que trata de mostrar todo eso, un minero australiano que pone mucho dinero para tratar de sacar a luz todo este tipo de cosas, y unido con iglesias y todas muchas organizaciones para enfrentarse y pelear todo este tipo de cosas. Hay 8 millones de niños en prostitución en Tailandia, pedófilos viajando de todo el mundo, y acá no son juzgados. ¿Tú crees que es menos crimen abusar de una pequeña niña en Tailandia que en Australia o en Estados Unidos? Esos hombres son pedófilos y tienen que pagar y por eso, por lo que están haciendo. Pero es increíble cómo estas cosas pasan y no nos damos cuenta de la corrupción y la podredumbre que está en este mundo. Y luego esa mujer, es un testimonio muy conmovedor, está en ese documental Nefarious se llama, y ella... fue natural que esta mujer empezara a prostituirse, esta niña, y estaban hablando con ella, y ella entró en drogas. Para el tiempo en que esta mujer llegó al fondo del asunto, que no se había duchado, bañado por 12 meses, no podía encontrar las venas en sus brazos para inyectarse la droga, aún se seguía prostituyendo, y le preguntaron cómo se sentía, y ella dijo, tan rechazada, ella dijo, tan nadie odiada, tan despreciada por el mundo, tan sucia, tan impura, y eso no fue su culpa, pero su padre abusó de ella cuando tenía 5 años, y ella estaba llorando cuando contaba esta experiencia, y con su cabeza inclinada, y luego cuando llegó al tiempo más desesperado en su vida, empezó a clamar al Señor, empezó a pedir ayuda al Señor Jesucristo y llamó al correcto. Él llamó al Redentor de la raza humana. Tú dices, ¿pero qué acerca de su vida? Escuchen, la reputación de Jesús se hace con los pecadores. Él es el Redentor. Cuanto más sucio es el pecado, más grande es el acto de salvación. Y es un gran acto en cada uno de nuestras vidas, porque potencialmente nadie es mejor que nadie. Pero Él descendió a salvar a esa mujer. Y ella dice, fue una experiencia muy increíble, porque empezó a tener sueños muy vívidos y claros. Y ella decía que entraba a un hermoso jardín. Y de pronto él estaba sentado en un banco ahí. Y él era tan amable. Nunca conoció a un hombre como él. Nunca hubo un hombre más puro que Jesucristo. Nunca Él fue tentado, pero nunca hubo un hombre tan puro como el Señor. Yo no sé acerca de ti, pero yo es el corazón que quiero. Señor, déjanos vivir. Manténganos de esa forma. Manténganos bajo la sangre. Ella dijo, y le invitó a que se sentara con él. Y ella dijo, y hablaba conmigo por horas. Tomó el tiempo para ayudar a esta mujer. Ella necesitaba a alguien. Y él habló, descendió para hablar con ella. Y ella dijo, mientras hablaban, ni una palabra de condenación salió de su boca. Esto pasó por muchas horas. Era tan amable, tan maravilloso, tan dulce, tan amoroso. Y al final, ella terminó postrada a sus pies, llorando. Entregó su vida a Cristo, totalmente librada, sanada, librada de las drogas, casada. Ahora trabajando con otras prostitutas para sacarlo de ese estilo de vida. Ese es nuestro Dios. No entendemos a veces, no nos damos cuenta. Y yo no sé cómo entré en esto, pero estoy contento que hay un mundo invisible. Alguien descendió a esta mujer y quizá un pequeño susurro en sus oídos le dijo, ¿por qué no pides ayuda a Jesús? Ella nunca oyó una voz, pero algo descendió a ella. No es todo lo audible, hay cosas que están obrando en un mundo invisible que no entendemos. Algo le sugirió a ella, ¿por qué no pides ayuda a Jesús? ¿Por qué no lo llamas a Él? Alabado sea Dios, Él es la respuesta a cada necesidad. Y mientras ella buscó a Él, Él descendió y la visitó. Y no lo decepcionó y tampoco lo hará con nadie. Dios tenía un plan maestro para esta mujer. Ella no, cuando habla no puede dejar de hablar del Señor Jesús. Y yo agradezco al Señor por su plan de redención. Él es un gran redentor y un gran salvador. Y alabo a Dios por esto esta noche. Y estas cosas son tan maravillosas que en verdad deberían absorber todas nuestras vidas, todos nuestros pensamientos, nuestros deseos. Este mensaje del Evangelio de salvación, del camino a casa, del cielo real y cómo Dios quiere preparar una gente para estar allá. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios.